Remedios. No quiero comenzar sin hacer un pequeño homenaje desde estos micrófonos a quien durante muchos años fue miembro de este equipo, de este programa, don Gregorio Carrasco, que hace unas fechas nos dejó, falleció, y desde luego siempre quedará su recuerdo cariñoso, imborrable, y la gran impronta que dejó en este programa. Me está diciendo Luis, efectivamente, se sentaba ahí donde está Luis sentado ahora, aquí a mi derecha. Y desde aquí pedimos a todos una oración por él y también por otros dos sacerdotes que han fallecido también recientemente, don Felipe Pulido y don Ramón Rodríguez Navas, que luego lo mencionarán en las noticias. Tenemos con nosotros a don Rafael Delgado, delegado de Relaciones Interconfesionales, y a don Fernando Alonso, también miembro del equipo de la Delegación de Relaciones Interconfesionales de nuestra diócesis, porque vamos a hablar de esa semana de oración por la unidad de los cristianos. Pero antes de entrar en materia, como siempre, nos vamos con las noticias de la semana.
Despedida a dos sacerdotes diocesanos.
Esta semana ha sido muy triste para nuestra diócesis. El lunes la Concatedral de Santa María acogía la celebración del funeral del sacerdote Felipe Pulido, fallecido el domingo. Natural de Montánchez y nacido en 1940, desempeñó en su vida pastoral diferentes tareas, vinculado desde siempre al mundo de la enseñanza. Fue párroco en Hinojal y Salvatierra de Santiago, coadjutor de San Mateo y recientemente párroco de la Sagrada Familia de Cáceres y canónigo de la Catedral. El mismo día, lunes 9 de enero, fallecía el sacerdote misionero de la Preciosa Sangre, el padre Ramón Rodríguez Navas. El entierro tuvo lugar el martes en la parroquia de San Mateo. Rodríguez Navas había nacido en Coria el 27 de mayo de 1946 y fue ordenado en Cáceres el 5 de julio de 1970. Actualmente desempeñaba la labor de párroco de San Mateo. Tras el funeral, el cuerpo fue trasladado a Moraleja para su sepultura.
Jornada de la Infancia Misionera.
Con el objetivo de difundir en las redes sociales la Jornada de la Infancia Misionera, que se celebra el próximo domingo 22 de enero, la Delegación de Misiones de nuestra diócesis ha propuesto a parroquias, colegios, jóvenes, cofrades, familias, realizar y enviar un Mannequin Challenge. Están habilitadas varias vías: el correo de la Delegación de Misiones de Coria Cáceres, misiocoriacáceres@yahoo.es, etiquetarlo en la página de Facebook /misionescáceres o Twitter @misionescáceres. La delegación va a ir compartiendo los vídeos recibidos a través de las diferentes plataformas. Una iniciativa lanzada por las Obras Misionales Pontificias para dar difusión a una jornada, la de la infancia misionera, que tiene por lema Sígueme, y que consiste en un día donde los niños son protagonistas, donde se les ayuda a reflexionar sobre su vocación misionera y la ayuda que ellos mismos pueden prestar a otros niños. El día 22 se realizará una colecta especial en las parroquias y todo lo recaudado estará destinado a proyectos misioneros por la infancia en todo el mundo.
COPE, estar informado.
Pues don Rafael Delgado y don Fernando Alonso, Delegación de Relaciones Interconfesionales, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, semana de oración por la unidad de los cristianos. Cuéntenos, ¿qué tenemos preparado? ¿Cuándo es esa semana de oración? En fin, vamos a introducir un poquito el tema.
Muy bien, pues la semana de oración por la unidad de los cristianos comienza, como todos los años, el día 18 de enero. Y termina el 25 de enero, fiesta de la conversión de San Pablo. Uh-huh. Y este año, una vez más, pues hemos preparado un denso programa con actividades pues para cada día, de diverso carácter, de oración, de formación, litúrgico, pues con el fin de participar con toda la Iglesia Universal y con los cristianos de todas las confesiones cristianas en el mundo, pues de esta gran iniciativa.
¿Por qué es importante que nos impliquemos en esta semana?
Bueno, pues es muy muy importante porque la unidad de los cristianos es uno de los grandes problemas que tiene el cristianismo en este momento, ¿no? Para poder dar un testimonio común de Cristo, pues es necesario estar unidos. La división es un escándalo. Por eso es importante pedir a Dios el don de la unidad.
¿Y qué nos divide?
Bueno, pues nos dividen muchas cosas históricamente. Aunque, gracias a Dios, desde que ha comenzado el diálogo ecuménico, nos hemos dado cuenta de que lo que nos une es más que lo que nos divide. Pero bueno, pues nos sigue dividiendo, pues, en algunos casos, pues, perspectivas sobre la fe, sobre la doctrina, en otros casos, pues, sobre los sacramentos, a veces también la estructura de la Iglesia. Entonces, bueno, pues desde lo que tenemos en común, nuestra fe en Cristo, los sacramentos, la oración, pues vamos avanzando en un camino de crecer en la comunión.
Pero, ¿hablamos de oración por la unidad de los cristianos o de oración por la unión de los cristianos? Me explico. Hablamos de oración por la unidad, pero yo quiero que se lo expliquemos esto a los oyentes, porque alguno podrá estar pensando que rezamos para que se, de alguna manera, y entre comillas, se fusionen las confesiones cristianas. Y creo que no es eso exactamente, ¿no?
No, efectivamente. Se trata de un camino en el que todos juntos vamos superando nuestras diferencias y vamos acercándonos, pues eso, hacia esa unidad de la Iglesia de Cristo, ¿no? No se trata de una fusión, nunca se entiende la unidad como uniformidad, pero sí que se aspira a una Iglesia única visible. La meta del ecumenismo es una Iglesia que sea reconociblemente, externamente, como una, ¿no?
Sí. Rafael, a través de todos estos años que lleva ya funcionando esta semana de oración, ¿vais notando que se va incrementando entre, no ya solo entre los católicos, sino entre todas las religiones cristianas?
Sí, se van
la ansia, las ganas, la profundidad de verdad que se llegue un día a esa unión.
Vamos, yo estoy convencido de que así es, ¿no? A nivel universal, pues la verdad es que solo hay que mirar las iniciativas que ha tenido el Papa Francisco en este último año a nivel ecuménico y son fundamentales, muy importantes. Encuentros que ha tenido, recordemos, con el patriarca de Moscú en La Habana. Recordamos también el viaje a Armenia, recordamos el viaje a Georgia, su viaje más reciente a Finlandia para la conmemoración del quinto centenario de Martín Lutero. Son iniciativas de que nos dan a entender que el ecumenismo y la sed de unidad está muy viva. Y en nuestro entorno, aquí en Cáceres, pues también podemos decir algo parecido, ¿no? Pues fruto de estos años se ha creado amistad, familiaridad con cristianos pues de otras confesiones, concretamente de la Iglesia Evangélica Española. Pues hay una cercanía que nos sentimos miembros de la misma familia, ¿no?
Hablabas también de ese quinto centenario de Martín Lutero. Específicamente en Alemania se han preparado este año los materiales de esta jornada.
Así es. Ha sido allí en Alemania donde cristianos de distintas confesiones han elegido el lema, que es este: reconciliación, el amor de Cristo nos apremia. Es de la segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Y también allí se han preparado pues los materiales para la oración de cada día, la celebración ecuménica con la que culminaremos la semana de oración en el miércoles 25, aquí en nuestra ciudad de Cáceres.
Vamos a interrumpir un momentín esta tertulia porque nos vamos a ir con el reportaje de la semana. Inmediatamente después quiero hacerle algunas preguntas a Fernando. Que me interesa también que intervenga y que nos cuente alguna cosa interesante. Pero antes, como digo, nos vamos con el reportaje. Este domingo, la parroquia de San Juan en Cáceres celebrará por anticipado la bendición de animales con motivo de la festividad de San Antón. Nos lo cuenta Lorena Jorna.
La bendición de mascotas con motivo de la festividad de San Antón se celebrará este domingo 15 de enero. Se adelanta así 2 días a la fecha marcada en el santoral para que puedan acudir todos los que lo deseen a la parroquia de San Juan en Cáceres. A las 12:30 se celebrará una misa dedicada al santo que será oficiada por el obispo Francisco Cerro Chávez. Él mismo nos cuenta que está ilusionado por vivir esta jornada y que es una forma de reconciliarse con la creación.
Pues estoy muy ilusionado porque además esto que era una tradición que ha habido muchísimos años en Cáceres se volvió a retomar con un nuevo párroco de San Juan y a mí me parece de perlas. Pero además está en la línea mucho del Papa Francisco, que es esa, lo que el Papa llama pues esa reconciliación con todo lo creado. Y entre ellos pues también todos son criaturas de Dios, los animales, la creación. Y me parece que es un gesto precioso, muy en la línea de lo que la Iglesia siempre ha enseñado y lo que la Iglesia siempre ha procurado, de reconciliarse con toda la creación, que es obra de Dios.
A su término, en torno a la 1:00 p.m, el prelado será el encargado de bendecir a las mascotas en el exterior del templo. Esta tradición estuvo presente en la ciudad hasta la década de los 60 y hace unos años los párrocos de San Juan, en concreto en 2014, el anterior párroco Baltasar Bonilla rescató la costumbre. El año pasado el encargado de darle continuidad fue Ceferino de las Heras. El obispo recuerda que los animales y la naturaleza nos hablan de la sabiduría de Dios.
me han contado que ha sido siempre un éxito, o sea, realmente ha sido una cosa de la que ha acudido muchísima gente con mascotas muy originales, pero a mí me parece que todas son expresiones de una alabanza a Dios creador por todas las cosas maravillosas que ha hecho. Y sin duda los animales son verdaderamente creados por Dios y son verdaderamente una maravilla, que son para nuestro servicio y nuestro bien, y también pues porque yo creo que son también reflejo de mucha de la sabiduría de Dios.
El prelado diocesano, que reconocía sentir especial predilección por las aves, ha querido aprovechar la celebración de esta jornada para lanzar un último mensaje sobre el respeto a la naturaleza.
Me siento muy identificado con la encíclica del Papa, me parece que es profética, muy en la línea también de que el hombre es creado para alabar, reverenciar y servir a Dios, y que todo eso tiene mucho que ver con el respeto a todo lo creado, la naturaleza, los animales, todos son expresión también de esa cercanía y de eso que Dios nos regala para nuestro bien y para que lo cuidemos, ¿eh? La Madre Tierra, que cuidemos en esta línea tan hermosa que está repitiendo el Papa Francisco.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Gracias, Lorena, por este extraordinario reportaje. Animamos a la gente a que acuda a esa bendición de los animales, el Día de San Antón. Recordamos que estamos con don Rafael Delgado y con don Fernando Alonso de la Delegación de Relaciones Interconfesionales. Yo quería preguntarle a Fernando, ya que bajemos un poquito más concretamente, ¿qué es lo que tenemos organizado aquí en nuestra diócesis para este año?
Bueno, tenemos un programa de 8 días, el octavario de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Empezaríamos
un poquito así lo más significativo.
Empezaríamos,
¿no?
La inauguración de la semana es el miércoles 18, uh-huh, que tenemos una oración con las contemplativas en el convento de Santa Clara, dirigidas por don Florentino Muñoz. Uh-huh. Y ese sería la inauguración de la semana. Luego el jueves tenemos una oración de TC, en la que van a participar los seminaristas, en la Ermita de la Paz, en la Plaza Mayor, a las 8 de la tarde, y entonces es también como un comienzo, ¿no?, a crear ese ambiente de oración y de unidad también entre todos, uh-huh, los cristianos, ¿no? Y después el viernes, esta semana, aparte de la oración por la unidad de los cristianos, también siempre tiene un aspecto formativo, ¿no?, de formación hacia el ecumenismo, ¿no? Uh-huh. Entonces el viernes va a haber un taller de ecumenismo en Valencia de Alcántara, en, uh-huh, la parroquia de San Antonio de Padua, donde se va a impartir una formación ecuménica y luego una eucaristía también después del taller ecuménico, ¿no? Entonces, estos talleres se hacen todos los años durante la Semana de Oración y se hacen en distintas parroquias y distintos pueblos para crear esa conciencia ecuménica, uh-huh, de unidad entre todos los cristianos y también una formación hacia el ecumenismo, ¿no?
¿Y quién puede acudir a este tipo de actividades?
¿A quién invitamos? Están abiertas a todos, a todas las familias, a todos los jóvenes, están abiertas porque es precisamente la idea de formarse hacia el ecumenismo, ¿no? De crear esa conciencia, ¿no? De una conciencia para construir una cultura de la unidad, una cultura del diálogo, ¿no? En la que aprendamos también a escuchar al otro, a encontrarnos con el otro, a saber aprender también del otro, ¿no? Entonces queremos crear esta cultura también en los jóvenes, en las familias, en todas las personas, ¿no? Yo creo que todos podemos aprender, ¿no?, en esta cultura del diálogo, aprender a dialogar, ¿no?, aprender a escuchar al otro, ¿no? Y entonces esto es una de las cosas que tratamos, ¿no?, de dar esta formación hacia el diálogo, ¿no?
Fernando, habéis pedido también a las comunidades religiosas, a las parroquias, a que la Eucaristía del domingo 22 también se ofrezca por la unidad de los cristianos, porque la mayoría de las actividades son en Cáceres, aunque hay en algunos otros puntos de la diócesis, pero también queréis que este espíritu de unidad se viva en toda la diócesis.
Sí, queremos también acercarnos a las parroquias y que también crear esa conciencia, ¿no?, de construir la unidad, de construir la unidad de todas las iglesias cristianas y de pedir y de orar por la unidad de los cristianos, ¿no?
Yo hace unos años estuve en esta semana de la unidad en una celebración en una iglesia evangélica aquí en Cáceres, y cuando yo llegué hay un detalle que me quedó grabado, porque además el detalle es sencillo pero muy bonito. El pastor en la puerta acogiendo a todas las personas que allí llegábamos. a cada uno nos iba preguntando por nuestro nombre. Me gustó ese detalle de acogida. Y una vez dentro, yo era la primera vez, pues me gustó el ambiente de silencio. Yo no recuerdo el tiempo que estuvimos allí, fue largo, eso sí recuerdo que fue un tiempo largo, pero que nadie se movía. ¿Cuántas veces vamos nosotros a misa? Madre mía, la homilía. Si es que miramos el reloj, por Dios, que ya lleva 10 minutos hablando, ¿cuándo parará? Creo que tenemos que copiar también de esos detalles sencillos, ¿eh? De esos detalles sencillos, y que en nuestras Eucaristías también, no voy a decir que a lo mejor el sacerdote, porque tiene mil cosas que hacer, pero lo podemos hacer los laicos, en la puerta, acogiendo, saludando a la gente que llega, un grupito de personas allí, que estuvieran, pues porque hay personas que habitualmente pues van los domingos, pero hay personas que no. Entonces sí, creo que ese gesto es muy sencillo y muy significativo, y le quedaría grabado a la gente eso. Algo que nosotros creo que
deberíamos copiar. Yo solo he visto en iglesias católicas. Lo que pasa es que aquí no tenemos costumbre, pero yo solo he visto, fíjate, en Roma.
Sí, bueno, en mi pueblo el sacerdote también lo hace, claro, el sacerdote nuevo que ha llegado, pero no se hace en todos los sitios, y ese gesto es muy bonito, es un gesto muy bonito.
Sí, además de acogida, no solo a la celebración dominical, sino quizás es que el espíritu de acogida debía ser para todo, ¿no?
Claro, porque además es una forma de que el sacerdote vaya conociendo a su comunidad, y porque te interesas, pues cómo estás, cómo has pasado la semana, pues tengo este problema, me agobia, me angustia.
No, como un acto de fraternidad de la misma institución.
Yo creo que deberíamos copiar.
Fernando, y a lo largo de todo el año, ¿os reunís alguna vez en oración las diferentes religiones cristianas?
Sí. También tratamos de compartir también momentos de oración en común, ¿eh?, de las distintas confesiones cristianas, ¿no? Y también otras religiones, también con otras religiones también, ¿no? Entonces tratamos de hacer celebraciones también en común, sobre todo, más específicamente, esta semana de oración por la unidad, celebraciones ecuménicas, pero a lo largo de todo el año también hacemos momentos de compartir la oración también con otras iglesias, ¿no?, evangélicas y con otras, sí.
Bueno, y no solo la oración, porque la Marcha por la Paz también ha sido, aunque no era propiamente un momento de oración, pero sí de un gesto público, y ha sido también hace muy poco. Y con otras confesiones, ya no solo cristianas, ¿verdad?
Sí, yo creo que vivir el Evangelio nos lleva a ese compromiso de dar testimonio, ¿no? El testimonio de Jesús, ¿no? Del testimonio de que si Jesús está presente en nuestra vida, lo tenemos que transmitir a los demás, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso hay también un encuentro dentro de la semana, el sábado, precisamente se llama así, Encuentro de la Palabra de Vida, ¿no? Porque vivir el Evangelio, vivir la Palabra de Dios, nos tiene que llevar a dar testimonio, ¿no?, del Evangelio, a dar testimonio en nuestra vida, ¿no? Y entonces también, de alguna manera, ese encuentro nos lleva a compartir, ¿no?, compartir esas experiencias que tratamos de vivir, el amor a los demás, ¿no? Y entonces tratamos de compartir esas experiencias para crear esa familia, ese espíritu de familia, ese espíritu de los hijos de Dios, ¿no? Que es quizá lo que más nos une, que todos somos hijos de Dios. Y cuando Dios dijo esta frase de donde dos o más se reúnen en mi nombre, allí estoy yo presente en medio de ellos, no se refería a dos o más católicos, ¿no?, sino se refería a dos o más personas que quisieran vivir el Evangelio, ¿no?, que quieran dar testimonio de la vida, ¿no?, de la presencia de Jesús en su vida, ¿no?
Le quería preguntar al delegado una cuestión quizá un poquito espinosa, ¿no? También un poquito evidente a veces, y sobre todo en se manifiesta cada vez más en redes sociales y en determinados articulistas católicos, un antiecumenismo. Es decir, que esto de que tal, ellos son los que se han ido, que vuelvan. ¿Qué les decimos a esta gente?
Bueno, pues primero habría que decirles lo que dice el Concilio Vaticano II, ¿no?, cuando afirma que los hechos de la división pues no sucedieron sin culpa de ambas partes. Es decir, que todos tenemos una responsabilidad, o los que en aquel momento vivían, pues diríamos, hubo desencuentros, prejuicios que a lo mejor favorecieron el que se realizara esa división, ¿no? Por tanto, bueno, pues eso. Es necesario que todos nos pongamos en sintonía de buscar la unidad y de orar por la unidad, ¿no? no se trata de que vuelvan a la iglesia, sino se trata de que todos juntos pues busquemos la unidad.
Y con espíritu constructivo.
Claro.
Eso es.
Pues con esa reflexión nos quedamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya no tenemos tiempo para más. Nos tenemos que ir inmediatamente con la agenda de la semana. Rafael Delgado y Fernando Alonso, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Ha sido un placer tenerles aquí. Nos vamos con la agenda de la semana.
Cuarto tema sinodal.
Mañana sábado 14 de enero a las 11 de la mañana se presenta en el arciprestazgo de Cáceres el cuarto tema del sínodo diocesano. La organización pastoral de la diócesis será en la parroquia Virgen de Guadalupe de Cáceres.
Semana de oración por la unidad.
Recordamos rápidamente algunas de las actividades que comienzan el miércoles 18 a las 5 de la tarde en el convento de Santa Clara. Una oración con las contemplativas. Otra oración en este caso de TC el día siguiente, el jueves 19 en la Ermita de la Paz a las 8 de la tarde. Taller de ecumenismo en Valencia de Alcántara el viernes 20 a las 6 en la parroquia de San Antonio. El sábado 21 a las 6 de la tarde en el Centro de Jóvenes Diocesano en Cáceres, en la Casa de la Iglesia, el movimiento Focolas se suma con su palabra de vida. Y también recordamos, invitamos a todas las parroquias y comunidades religiosas a que la Eucaristía del próximo domingo 22 se ofrezca por la unidad de los cristianos. La próxima semana contaremos otras citas del octavario.
Formación para el clero.
En la zona norte, el próximo jueves 19 de enero a las 10:30 en la residencia San Nicolás de Bari de Coria.
Encuentro de Pastoral Rural Misionera.
El sábado 21 de enero en Moraleja, Encuentro de Pastoral Rural, reflexionarán sobre el cuarto tema del sínodo, cómo organizar la diócesis para que en los pueblos se siga anunciando la buena noticia del Reino de Dios. A las 10:30 en la casina de Moraleja.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Pues este ha sido nuestro primer programa del año 2017. Esperamos que les haya gustado. Nosotros estamos encantados, desde luego, y encantados de volver a saber que están ahí al otro lado del receptor de radio. Recordamos que este programa lo hacen posible Felisa Aceituno, Luis Arroyo, Jesús Luis Viñas, Vicente Rosso, Miguel Ángel Mena, Lorena Jorna y quien les habla, David Remedio. Nos escuchamos la semana que viene. Sean buenos, sean felices y no cambien de emisora, que no es pecado, pero casi.
COPE. Estar informado.